COPE más Coruña.
Estar informado.
Es como aquí no hay quien viva, pero en este caso los molestos no son los vecinos, sino unos parásitos. Desde febrero los vecinos de un edificio de la Plaza de la Payoza sufren el asedio de una plaga de chinches que les mantienen en un sinvivir, ¿no, Elabao?
Sí, todo empezó por la alerta de un vecino al que le empezaron a salir ronchas y picaduras. No sabía qué podía hacer hasta que encontró esos diminutos insectos en su casa. Begoña es la presidenta de la comunidad de propietarios de estas viviendas, en el número 2 de La Payoza.
Allí en el edificio tenemos dos escaleras y en una de ellas uno de los vecinos me informó a mí de que llevaba meses ya con picaduras, con ronchas y tal. Lo que pasa es que no sabía muy bien el origen. Bueno, él ya había fumigado por su cuenta y un día vio en el vecino de al lado una manta en la ventana totalmente llena de chinches. Me decía, es que los veo desde la ventana.
Optaron por avisar al resto de los vecinos y poner un cartel.
Y yo pensaba que era una exageración, pero no era una exageración. Luego cuando, claro, ya descubrimos que se podía hacer el foco, pusimos un cartel para avisar al resto de los vecinos para que, bueno, que hay gente que a lo mejor tenía picaduras, pero si no sabes del tema no te das cuenta de que realmente vienen de que son chinches ni nada, no sé.
Fueron rastreando las señales de los chinches y encontraron el origen, una de las viviendas.
Cuando entraron en el piso en concreto donde está el foco, pues lo que se encontraron ahí pues no, era algo que dicen que nunca se encontraron con semejante situación. Que parece ser que ahí, bueno, vive una persona que sepamos y no sé si otra, que no son los inquilinos oficiales del contrato y viven en unas condiciones bastante insalubres. Es que es tremendo, o sea, se te ponen los pelos de punta lo que hay ahí. Y claro, aunque fumiguemos las viviendas de alrededor, si eso no se saca de ahí, o sea, el foco va a seguir, o sea, es como no hacer nada en las viviendas de al lado.
Y no es fácil sacar el foco, porque no es solo que estén por ahí, sino que el mobiliario está perdido.
Claro, sí, los colchones, cuadros, es que hay un cuadro que está por detrás totalmente, pero totalmente invadido, somieres, las mantas, creo que hay dos colchones. Y no sé el resto de muebles porque yo no entré, pero no sé, yo solo sé lo que se ve en los vídeos.
Y es que ya lo vio en varios vídeos, no llegó a entrar dentro, claro, ha habido esa fumigación, pero parece imposible tener esa solución que de momento no encuentran.
No tenía ni idea de las chinches hasta ahora y él nos dice que se meten hasta en las cajas de los enchufes, suben por los enchufes y por ahí van otros pisos y claro, hasta que no, tampoco la empresa de fumigación, que ya hablamos con dos, tampoco consiguen que nadie le retire eso de allí, porque eso no es ir y dejarlo en la calle. Claro, eso no se puede dejar en la calle así como así porque va a afectar a otros inmuebles. Entonces hay que retirarlo de allí, precintarlo y llevarlo a un sitio que no sabemos a dónde. Para eso entendemos que deberían estar las administraciones.
Ya han tenido varias fumigaciones en varios pisos, pero incluso no siempre pues surgen el efecto deseado.
Claro, esta semana creo que van a volver a fumigar algunas. Pero claro, mientras no se retire el foco gordo, por mucho que fumiguen, es que tampoco vuelven. De hecho, una de las inquilinas, que ya había fumigado la semana pasada, luego volvió a encontrar chinches adultas en su casa. Y creo que fue a urgencias y todo con las ronchas y eso.
Ya nos pica todo después de oír a Begoña. Y están desesperados, no es para menos, porque también han contactado con las administraciones y el resultado es que unos se pasan la pelota a otros.
Yo hablé con la Junta, con Sanidad Ambiental, me dicen que eso es tema del ayuntamiento. Llamo al ayuntamiento, el ayuntamiento nos dicen que al ser una propiedad privada que no pueden hacer nada. Llamamos a la policía local, a la Patrulla Verde, pues más o menos lo mismo, que ellos podrían mediar en caso de que los propietarios, los inquilinos se negasen a que entrasen los de fumigar, pero tampoco es el caso, que ellos la verdad que colaboraron. Y en esas estamos, intentando que alguien, no sabemos quién, se encargue de sacar todo lo que hay ahí dentro, porque es el foco, y si no es que se va a expandir por todo el edificio, claro.
Y no hablamos de un edificio pequeño, 7 pisos, 2 escaleras, 35 viviendas por cada escalera y además está al lado de un sitio con mucho paso de gente, como es Pompas Fúnebres.
Pues pobres vecinos, gracias Noela. Es la 1:25, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Y no solo hay chinches, porque los vecinos de la travesía de la Gaiteira alertan también de la existencia en esta zona de una plaga de ratas. En este sentido, el BNG insta al gobierno local a que se realicen las labores de desratización en esta vía, en esta travesía de la Gaiteira, que como decimos los vecinos, alertan de la existencia de una plaga de ratas. Es la 1:26. Quizás siempre estuvieron ahí, pero la pandemia del coronavirus visibilizó en cierta manera otra pandemia, la de los problemas mentales. El aislamiento social evidenció la soledad no deseada en la que viven muchas personas, una soledad que se asocia a mayores tasas de depresión, ansiedad y suicidio. Ese es el tema de la conferencia que esta tarde va a ofrecer en el auditorio de la ONCE el psiquiatra y vicepresidente de la Asociación Gallega de Psiquiatría, José Manuel Crespo, una charla auspiciada por la Asociación Gallega de Bioética. Antes de esa conferencia, charlamos aquí en Mediodía COPE con el doctor José Manuel Crespo. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Soledad, depresión y suicidio hoy. Ese es el título de su conferencia. ¿La soledad, la depresión y el suicidio son diferentes a día de hoy que hace años?
Pues yo pienso que no es tan diferente. Lo que pasa que ahora sale y le damos más relevancia porque es más visible. Pero son factores que han estado unidos a lo largo de la historia de la enfermedad de la depresión. Entonces, no veo que haya un cambio respecto a momentos históricos previos o incluso antes de la pandemia. Ha aumentado esa visibilidad o incidencia, a lo mejor, de la soledad, pero son factores que han ido unidos desde siempre.
¿Qué relación hay entre estas tres palabras, soledad, depresión y suicidio?
Pues yo en el centro, como psiquiatra, como médico, pondría la depresión, la enfermedad. Y dentro de ese círculo que rodea a ese núcleo de la enfermedad, pues está el suicidio, que es un síntoma de depresión, y pondría la soledad, que se relaciona como factor pronóstico y de riesgo de depresión y también de suicidio. Lo que quiero decir es que la soledad por sí sola no es una enfermedad, pero influye en el pronóstico, en la evolución de la depresión, e influye también en el riesgo de mayor incidencia de suicidio. Y el suicidio por sí mismo no está únicamente ligado a la depresión, pero es un fenómeno, es un síntoma que aparece, bueno, el suicidio y las ideas de suicidio que aparecen ligadas a la depresión. De hecho, el principal factor de suicidio es la enfermedad depresiva. Eso también lo sabemos como dato epidemiológico desde hace décadas. Pues van unidos, ya digo, desde hace mucho tiempo.
¿Y la situación, doctor, es peor tras la pandemia o simplemente se ha visibilizado más?
Si se refiere a la incidencia de suicidio, ha ido aumentando. Le hablo de los datos de España. Ha ido aumentando, pues más o menos desde el 2018 de manera ininterrumpida. No parece que los datos digan que la pandemia haya acelerado ese aumento. Y después hay fluctuaciones en los años previos y hay un ligero aumento, pues por ejemplo después del periodo de crisis económica, pero son incrementos sobre unos niveles que ya, hombre, para nosotros no son aceptables de ninguna manera. Y bueno, no es un incremento homogéneo en todas las comunidades y provincias de España. Aquí en Galicia y en concreto en La Coruña estamos en unas cifras francamente elevadas. Por comparar dos provincias, La Coruña tiene índices de hasta 13 suicidios por cada 100.000 habitantes y año, que es más del doble de lo que aparece, por ejemplo, en la provincia de la capital de España, de Madrid, que está alrededor de 6.
¿Esto qué causas puede tener?
A mí se me ocurre que una de las primeras causas es epidemiológica. El suicidio se asocia a poblaciones de mayor edad. La incidencia del suicidio es mucho mayor en personas de edad más avanzada. Y bueno, está claro que en todo el noroeste, hablo de provincias y comunidades como Asturias, provincia de León, Zamora, en Galicia, sobre todo Lugo y después Coruña y Orense, pues la tasa de población envejecida es mucho mayor que en esas otras comunidades, como ponía, por ejemplo, Madrid. Al haber más población envejecida y al suceder el suicidio con más incidencia en ese tipo de población, pues está claro que eso provoca un aumento de las tasas.
¿Cuánto influye el clima? Porque nosotros aquí, pues por ejemplo, tenemos peor tiempo o menos luz solar que en el sur. ¿Esto influye a la hora de tener una depresión, por ejemplo?
Sí, se ha estudiado a lo largo del tiempo la influencia del clima. Y, hombre, no conozco en detalle todo lo publicado sobre suicidio y clima y depresión, pero no hay datos concluyentes. En cualquier caso, los textos más clásicos y tratados de psiquiatría no establecen una relación clara entre suicidio y el clima, ¿no? Entonces, no podemos decir de manera contundente que haya una relación evidente.
¿Cuánto hay de verdad, doctor, en esa creencia de que quien anuncia que va a suicidarse no lo hace?
Bueno, pues en parte es cierto. No es una creencia, son datos. Un porcentaje importante de los pacientes que cometen un suicidio y que finalmente consuman un suicidio, pues ya han tenido intentos previos. Y desde luego han tenido ideas de suicidio previas. Es que en algunas series de datos hablan que el 80% de los pacientes que suicidan han tenido síntomas depresivos o una depresión diagnosticada, con lo cual está claro que en algún momento de su evolución pues también han tenido ideas de suicidio. O sea, que eso yo diría que sí es cierto, o por lo menos está presente ese dato en muchos de las personas que al final pues desgraciadamente se fallecen por suicidio, ¿no?
Quien se suicida o quien intenta suicidarse, lo que busca es no morir, sino acabar con el sufrimiento.
Me parece que esa es la principal causa, que al menos cuando entrevistas a los pacientes y preguntas sobre los motivos que le llevan a tener ese pensamiento o a tomar esa decisión, me refiero a los que no han consumado suicidio, evidentemente, pues ese es una de las respuestas más frecuentes, evitar el sufrimiento. Sí. El número de pacientes que tenemos que han intentado suicidio es muchísimo mayor a los pacientes con suicidio consumado. Por ejemplo, la OMS habla que por cada suicidio hay 20 pacientes que intentan suicidarse. O sea, que tenemos muchos más datos sobre intentos de suicidio y el fenómeno es diferente. No es igual la epidemiología de los pacientes que consuman un suicidio respecto a los que lo intentan sucesivas veces. Son perfiles diferentes.
El problema es que descartamos las enfermedades mentales de los adolescentes porque son problemas de adolescentes. A las mujeres porque son muy emocionales y a los hombres porque no deben llorar. Esto, que hace tiempo se pensaba, ¿cuánto daño ha hecho en cuanto a tratar la salud mental?
Pues si hablamos de víctimas de suicidio, hay una población clarísimamente señalada como víctima principal, que son los hombres. En algunos grupos de edad, el número de hombres que fallecen por suicidio respecto a las mujeres lo multiplica por 5. En todas las edades, en todas las franjas de edad, el número de hombres que fallecen por suicidio lo multiplica por 5, por varias cifras, por 2, en las edades más jóvenes, por 3. Ya digo, a partir de los 65, 70 años, la diferencia es, pues, con ese grado yo diría que abismal. los suicidios en personas jóvenes, pues está claro que son más dramáticos, pero son muchísimo menores, afortunadamente, que en edades maduras de la vida. Entonces, para mí, una población, Diana, sobre la que hay que actuar es personas de edad avanzada y varones. Es ahí donde se están perdiendo más vidas, pero con muchísima diferencia.
Lo decíamos al principio, doctor, ahora se está hablando más de la problemática de la salud mental, pero incluso hablando más, ¿se está afrontando de manera eficaz toda esta situación? ¿O habría que hacer algo más que visibilizar?
A mí me parece que siempre se puede hacer algo más, pero quizá lo que nos faltan son ideas. La asistencia médica convencional ha mejorado a lo largo de los años, pero no parece que sea suficiente. Y por otro lado, otro tipo de actuaciones desde el punto de vista social no parece que esté dando resultados. Esa es la realidad. He dicho al principio que la incidencia de suicidio va aumentando y ponemos más medios, pero no se están consiguiendo objetivos claros. No lo sé. Yo creo que quizás debamos implementar actuaciones fijándonos en los datos. ¿Qué grupo de población es el más vulnerable? ¿Qué tipo de intervenciones son las adecuadas para cada grupo de población? Quizás la prevención de los intentos de suicidio no debe tener las mismas medidas que la prevención del suicidio consumado y a lo mejor no debe ir dirigida a la misma población. Y luego que no todos los medios que se ofertan pues alcanzan a todos los objetivos de población. Por ejemplo, datos de hace unos años, pero que supongo que estarán vigentes ahora. El teléfono de la esperanza, y me imagino que será similar con otros teléfonos que se han puesto a disposición de la población general, son utilizados en un 75%, alrededor de un 70% de mujeres, solo un 30 a 25% de hombres. Entonces, hay medidas que se ponen a disposición, pero que luego no llegan a todos por igual. Pues, aunque esto sea solo un ejemplo, pues quizás otras medidas que se implementan tampoco están bien enfocadas. No lo sé. Creo que deberíamos intentar acertar más nuestro objetivo.
Pues muy interesante escucharle. Lo podemos hacer todo el que quiera a partir de las 7:30 de la tarde en el auditorio de la ONCE de A Coruña, esa conferencia Soledad, depresión y suicidio, hoy del doctor José Manuel Crespo. Doctor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Por cierto, mañana termina el plazo extraordinario abierto por el Ministerio de Sanidad para intentar cubrir las plazas de médico de familia que han quedado vacantes en la última convocatoria para los nuevos médicos. En Galicia son 63 vacantes. ¿Y por qué no es atractiva la medicina de familia para quienes acaban de aprobar el MIR? Pues se lo hemos preguntado a Jorge Sieira. Él tenía muy buena nota, podría haber escogido otra especialidad, pero empieza en mayo su residencia en familia en un ambulatorio de aquí de A Coruña.
Yo los dos primeros meses estaría en el centro de salud y después pasaría, me parece que son 3 meses, en medicina interna y a partir de ahí empiezo a rotar un poco por todos los servicios del hospital.
Jorge niega que falte interés por la medicina de familia, sino que son muchas plazas a cubrir. Él tuvo claro que quería ser médico de cabecera cuando hizo la rotación en la carrera.
Desde tercero de carrera rotamos por distintas especialidades y cuando roté en quinto en familia dije, este es mi sitio. Aquí de verdad en muchas especialidades podría ser muy feliz trabajando, pero creo que la que más me llenaba de todo era medicina de familia.
¿Y por qué los que sacan mejor nota en el MIR evitan la medicina de familia? Pues esa es la gran pregunta y Jorge nos da alguna clave. Hay otras especialidades que son más rentables.
La gente pues prefiere coger dermatología, cirugía plástica, porque a priori tiene mejor calidad de vida. Puedes trabajar en la privada y puedes ganar más dinero, igual que con anestesia o algunas otras.
Y te cuento ya dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos...
Ahora mismo tenemos una unidad móvil aparcada delante del centro de salud del barrio de Adormideras. Va a estar ahí casi una horita más, hasta las 2:30. Por la tarde, esa unidad móvil se va a trasladar a Otemple, delante de la parada de taxis, en la calle Tapia, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y por la tarde también en el barrio de Peruleiro, delante de Abanca, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una segunda unidad móvil. Recordamos que también tenemos ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Hay reservas bajas de grupo sanguíneo A positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, pues que en estos días se acerquen si pueden a donar sangre para intentar normalizar las reservas de este grupo sanguíneo de la positivo. Una coruñesa sigue impulsando una recogida de firmas para demandar la apertura de una unidad de fibromialgia. La petición está abierta en change.org, ya supera a día de hoy los 2.700 apoyos. Detrás de ella está Lucía, que sufre esta enfermedad invisible. Son más de 100 los síntomas que incapacitan a estos pacientes, mujeres sobre todo, para hacer una vida normal. Y un hombre resultó herido este fin de semana en Mesía, tras caerse del tejado en el que trabajaba, fue evacuado en helicóptero con un traumatismo en la cabeza. Había subido al tejado para cortar un roble. Y el Seprona investiga a los propietarios de una granja en Vimianzo por un supuesto delito de vertido continuado de aguas procedentes de los silos de la explotación ganadera. Los resultados de los análisis de las aguas vertidas revelaron niveles de contaminación alarmantemente altos, llegando a ser hasta 20 veces superiores a lo permitido en algunos parámetros. Y ya han sido entregadas las primeras bolsas individuales del primer compost de la ciudad, situado en Novo Mesoiro. También están disponibles para su recogida en el centro cívico del barrio durante estos días. Agujero económico en la universidad. La institución académica recortará gastos ante la disminución de ingresos y la falta de apoyos. La inflación ha afectado a las cuentas de la institución, que ya venían siendo ajustadas. 115 millones de euros son los gastos de su personal. Las casi 13.800 matrículas del año pasado no llegan apenas para cubrir los gastos corrientes de la universidad. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. Y atención a la ilusión que contagia a Jacobo Diz. Tiene 21 años y está haciendo prácticas en un restaurante de Ogrove, en Pontevedra. Ha estudiado cocina aquí en A Coruña y quiere aprender todo lo que pueda para poder montar su propio negocio en el futuro.
Hay que echarle horas. Es una profesión también la que nunca dejas de aprender. Entonces hay que estar siempre atento a todo, con ganas de aprender, con ganas de seguir, y yo creo que hay que tener pasión para la cocina, para si te quieres dedicar a ello, porque si no es un trabajo muy sacrificado.
Lo de Jacobo Diz promete, ha ganado el premio de promesas de Le Cordon Bleu. En la final eran 10 concursantes y el jurado tuvo claro que su propuesta era la mejor. Tuvo que pasar por algo así como un Masterchef de la vida real.
Sin creérmelo, súper orgulloso de todo el trabajo que hemos hecho en todos estos meses. Y nada, con muchísimas ganas de venir aquí a estudiar el curso que al final he ganado, ¿no? Uh-huh. Y eso, también felicitar a todos mis compañeros, que lo han hecho increíble todos. Uh-huh. Yo creo que ha sido una edición con muchísimo nivel. Uh-huh. Y nada, a ver qué nos depara el futuro. Creo que al final ese toquecito que le meto yo, ¿no? Me gusta muchísimo la cocina tradicional, y meterle ese toque creativo minimalista es algo que me encanta. Y a lo mejor es lo que ha convencido al jurado, no sé, pero súper, no sé, súper contento. Qué bien. Pues lo primero, aprender muchísimo. Es una profesión en la que nunca dejas de aprender. Y eso es lo primero, ¿no? Estoy, no sé, es que ahora mismo no me lo creo. Entonces, no sé ni lo que estoy diciendo, la verdad. Pero nada, increíble. Me espero... Lo primero, seguir esforzándome muchísimo, porque creo que es algo que he aprendido desde que empecé hace 4 añitos. Uh-huh. y es algo que poco a poco he ido aprendiendo gracias a profesores, gracias a compañeros y eso.
Casi las 2:45, vamos ya con el deporte. Y menuda locura, Pepe Torrente, para conseguir entradas para los próximos partidos del Deportivo.
Sobre todo para el,
del para el Barça.
Sí, evidentemente. Porque ese día, que es el 12 de mayo, sí que hay muchas opciones de que el Depor pueda llegar con la posibilidad de certificar el ascenso. Ahora mismo está con 6 puntos de ventaja respecto al, al filial azulgrana. Después del partido contra el conjunto que entrena Rafa Márquez, quedarían 2 jornadas. Es más, si se llegase tal y como está ahora mismo la clasificación, si gana el Depor, estaría ya matemáticamente en el fútbol profesional. Con lo cual, claro, empezaron a salir las entradas a la venta, colas de más de una hora.
A las 12 de la mañana, ¿no?
Sí, sí, pero ya están prácticamente agotadas. O sea, si nos estás escuchando y por lo que sea pretendes ir al partido, métete ya a ver si te queda alguna y si no, a esperar la liberación de asientos de los abonados. Como esto es radio en directo, no me ha dado tiempo ni siquiera para pasar el audio que me acaban de mandar al WhatsApp. Lo voy a poner tal cual me ha llegado, no sé ni lo que dice. O
sea, a ver,
que
a ver.
Es de un aficionado, mira.
¿Qué pasa, Pepiño? Pues nada, sobre las 11:42 salió el tuit, me llegó el reloj y lo que hice fue que estaba con un compañero en la oficina, decirle que esperase un segundito, me estaban llamando, y lo que hice fue salirme de la oficina, llamar a mi hermano y suplicarle, por favor, que me consiguiese la entrada. Y nada, sobre las 12:10 o así, ya es cuando me ha llamado y me ha dicho que la tenía. Estaba en la cola de 700 y pico. La cola virtual de las entradas. Estamos locos.
Yo me he metido para intentar comprar entradas y creo que llegaba casi
a los 2000.
Casi a los
2000. Sí, sí, claro. Sí, ¿qué sí, pasa? Sí. Que este, como tiene las notificaciones del club, en cuanto le llegó, llamó al hermano. Es más, me hace gracia porque tenía a alguien ahí y dice: un momentito, que tengo una cosa que hacer. Nada de trabajo, sino cogió el teléfono y le dijo al hermano: oye, yo no puedo, pero entra inmediatamente en la página web y compra unas entradas. Nah, una auténtica locura, es espectacular. Y te puedo dar más datos. Este incluso va a tener que viajar bastantes kilómetros, ¿eh? Bastantes kilómetros para presenciar el encuentro. No es ni gallego. O sea que imagínate la locura por ese encuentro.
Bueno, va a ser el partido en el que se confirme el ascenso.
Hay que ir viendo. Ya sabes que yo siempre soy muy comedido, soy del club del Dodotis, todo lo que tú quieras. Pero sí tiene pinta de que al menos va a haber esa posibilidad. Luego, probablemente, pues hay que ver si te vale el empate, si tienes que ganar, lo que también vayan haciendo los rivales en próximas jornadas. Entonces, bueno, pero empecemos por lo de este fin de semana, que es contra el Arenteiro, el domingo a partir de las 7 de la tarde en Riazor, porque hay que seguir sumando puntos. Porque de nada vale pensar, bueno, si el este se deja puntos aquí, tú tienes que ganar los partidos. Y luego quedaría el del Sestao, que incluso, dependiendo de los resultados de este fin de semana, a lo mejor hasta ahí la opción ya de que pueda proclamarse campeón el Depor. Pero, insisto, paso a paso. Domingo, 7 de la tarde, Depor Arenteiro. También hay colas para sacar entradas para ese encuentro.
¿Qué debatimos?
Pues precisamente sobre el tema de la portería del conjunto de Ocarvallino. Y es que el portero titular está lesionado. El tercer portero también anda tocado. Y el único disponible es Pablo Brea, pero está cedido por el Depor. Y hay cláusula del miedo. Entonces, claro, si no juega Pablo Brea, o meten a uno del filial, que están jugando en segunda regional, o un juvenil, o fichan a alguien. Y ante esta tesitura, el debate es: ¿debería el Depor anular esa cláusula y dejar jugar a Pablo Brea en un gesto, bueno, pues de buen rollo por parte del Depor con un conjunto gallego como es el Arenteiro? Y hay quien dice: ¿pero tú estás de broma o qué?
El 90% dice: tú estás de broma.
Con lo que se está jugando el Depor, ¿tú estás de broma o qué? Me planteé este debate. Pero hay gente que dice: hombre, el Depor es un equipo grande y en momentos así hay que demostrar la grandeza. Y además es una situación totalmente excepcional. Porque no es decir, no, es que Pablo Brea es el titular de todo el año, ellos tienen un portero suplente y tú les dejas tener al titular. No, no, es que el titular se ha roto. El tercer portero también anda lesionado. Solo tienen a uno. Bueno, hombre, pues que lo alineen.
Y las chicas que han seguido celebrando, al menos en las últimas horas, ese ascenso.
En este caso, en la Plaza de Marapita, salieron al balcón, fueron recibidas por la alcaldesa Aine Rey, siguen de fiesta, y así sonaba el Depor a Banca en el micro de la Televisión de Galicia. La verdad es que se merecen todas las felicitaciones y que se paseen primero por el concello. También estuvieron en la Xunta, en la Diputación. También va a haber actos con los patrocinadores, porque estamos hablando de un ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino. Así que enhorabuena al Depor Abanca, que capitanea en el banquillo Irene Ferreras.
Gracias, Pepe.
Abrazo.
Y por cierto, el Bnega va a llevar a pleno la situación del campo de golf de la Torre. Van a plantear una batería de preguntas. Los nacionalistas quieren saber qué va a hacer el gobierno local con una concesión que ya caducó en 2017. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Informado.
Sigue abierto el plazo de inscripción para la marcha contra el cáncer que organiza la Asociación Española contra el Cáncer y que se va a celebrar aquí en nuestra ciudad el próximo 19 de mayo. La salida será a las 10 de la mañana del Obelisco. Habrá además zumba solidaria, carrera para pequeños. Los interesados pueden apuntarse en la web corunaenmarcha.com, en la sede de la asociación, en la calle Real y también en el Corte Inglés. Son las 2:10, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope y como todos los martes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y han aprobado, alcalde, 3 convenios con otras tantas ONGs. ¿Con qué entidades va a colaborar el Concello de Arteixo y de qué forma?
Bueno, nosotros ya llevamos bastantes años colaborando con distintas ONGs, distintas entidades que además pues hacen un trabajo muy importante y muy relacionado también con el Concello, ¿no? El primer convenio que vamos a firmar es con Aspace. Es un convenio aproximadamente de unos 10.000 euros y, bueno, pues en este caso sirve para financiar el transporte de los usuarios de Aspace, bueno, que pueda prestar sobre todo ese servicio y calidad a los usuarios que tengan la residencia aquí en Arteixo, ¿no? Aspace entendemos que tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida de las personas que tienen parálisis cerebral mediante la defensa de sus derechos, los servicios a las entidades asociadas y la cooperación institucional, ¿no? La siguiente entidad con la que vamos a firmar un convenio es con ADACECO, Asociación de Daño Cerebral de A Coruña, que también va a recibir unos 10.000 euros para su ayuda a su trabajo a la neurorehabilitación y la atención integral de las personas afectadas por el daño cerebral y a sus familias, ¿no? Creemos que también es un convenio importante que ya llevamos unos años en este sentido pues desarrollándolo. Y la tercera entidad es con APEN, ¿no? En el Concello también aprueba un convenio de 12.000 euros a APEN como ayuda para el mantenimiento del centro de rehabilitación psicosocial y laboral que mantienen en Arteixo. Y luego también APEN tiene un contrato de carácter social a través del que trabajan el mantenimiento del Parque Forestal de Monticaño, personas que han conseguido insertarse en el mundo laboral a través de esta entidad, ¿no? Yo creo que todos estos años de colaboración con estas entidades pues es también un objetivo prioritario y estratégico por parte del Concello de colaborar con Aspace, ADACECO y APEN.
Y hablamos, alcalde, también de un nuevo centro de interpretación marina en Sorrizo. ¿Qué nos encontramos en este centro?
Bueno, pues hemos solicitado a la Consellería del Mar una subvención para dotar de contenido etnográfico el Centro de Interpretación Mar de Sorrizo, que era una antigua nave que se usaba para el cultivo experimental de moluscos ya hace muchos años. Las obras en las que hemos invertido unos 385.000 euros, ahora queremos dedicar nuestros esfuerzos a la adquisición de un mobiliario y el diseño de una exposición permanente sobre las historias del mar. Hemos solicitado esta ayuda a la Xunta de Galicia para este centro de interpretación de Red Natura Costa da Morte, aproximadamente unos 129.000 euros, y que esté dirigido a divulgar el patrimonio cultural, material e inmaterial pesquero que tenemos en Arteixo, ¿no? Y ahí que pueda mostrar también las historias del mar de Arteixo, también poniendo el foco en los oficios, naufragios, biodiversidad, y que también rinda tributo y homenaje a algunas protagonistas de la vida marinera de Arteixo, como pueden ser las mariscadoras de Rañobre. Y también incluimos el diseño de 10 rutas guiadas a desarrollar entre los años 25 y 26 que permitan también conocer la biodiversidad de nuestro litoral y las historias que tenemos vinculadas al mar aquí en el concello de Arteixo.
Muy interesante esta iniciativa, alcalde. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, sí. Un saludo.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este martes, con Noel Abao.
El director de la Compañía de Tranvías de A Coruña, Ignacio Prada, participa en el ciclo Las charlas do Xerión. Hablará sobre experiencias, anécdotas e historias relacionadas con el transporte público de la ciudad con Jesús Suárez a partir de las 7 en el Espacio Arte de Panaderas. La Asociación de Amas de Casa organiza conferencia informativa sobre hábitos de seguridad para protegerse de la delincuencia común. Hablará el delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, Alberto Arias, a las 6 en el Sporting Club Casino. En la Filmoteca proyectan Perdición de Billy Wilder a las 6 y Luces al atardecer de Aki Kaurismäki a partir de las 8:30. Y el Centro Fonseca celebra Seminario de Reflexión Social, en este caso a las 7. Hoy es el Día del Libro, efemérides que los espacios de lectura celebran con descuentos y actos. Entre las firmas invitadas, por ejemplo, a la librería Arenas estará de Antonio Puertas Lema a las 6, Ana Miranda y Adelaida Pitalunga a las 6:30 y Paula Rodríguez Tasende y José Carlos Ríos a partir de las 8. El Ayuntamiento organiza suelta de libros en los parques próximos a cada biblioteca. Una mesa redonda a Coruña, Ciudad do Libro, a partir de las 7 en la Biblioteca de Estudos Locais. También hay taller de imprenta creativa a las 5 en Ocastrillón y cuentacuentos para bebés a las 6 en la sala de lectura de Mesoiro. En el Foro Metropolitano hay lectura y explicación de fragmentos del Quijote abierta al público entre las 7 menos cuarto y las 8 menos cuarto. En el Corte Inglés tienen a las 7 encuentro la realidad y la ficción, los géneros literarios, un debate moderado por la escritora María Nieto. Por su parte, el Museo de Bellas Artes celebra visita guiada a su biblioteca a partir de las 7. Más visitas y actos en la Biblioteca Histórico-Militar, que organiza actividades como visitas o también exposiciones de fondos bibliográficos. Y por último, encontramos cuentacuentos en la Biblioteca Pública Manuel María de Oleiros, Paco Nogueiras, con su espectáculo Extra a partir de las 6:30, mayores de 5 años y necesidad de reserva previa si quieres asistir.
Y la Xunta ha publicado la resolución de su convocatoria anual de subvenciones a festivales audiovisuales. Así, la Mostra Internacional de Cinema Periférico va a recibir 50.000 euros. Intersección Festival de Arte Audiovisual Contemporánea de A Coruña, casi 36.500 euros. Y Carballo Interplay con poco más de 13.500, entre otros. Y hemos conocido la historia de la fábrica de fundición y loza La Victoria. Fue fundada por Joaquín Galiacho y Sierra en Monelos. Mantuvo su actividad productiva entre 1844 y 1858. El historiador Daniel Lucas Teijeiro ha recopilado la información.
Esta zona realmente non pertencía ao Concello da Coruña en aquel momento, porque era do antigo Concello de Santa María de Oza, y bueno, era unha zona realmente rural que esta fundición supuxo a instalación o inicio da instalación de sucesivas fábricas a carón do río e que xa no século XX pois se urbanizaría toda, nese sentido pois tamén foi un inicio de urbanización a carón do río.
y echamos ya la vista atrás. Estamos a 23 de abril y un 23 de abril de 1992 se colocaba la primera piedra de la Facultad de Informática. En 1947 moría el músico y compositor Mauricio Farto, fundador de Cántigas da Terra. Entre los días frikis del año, este en el que se celebra el Día de Hurgar en la Nariz. Más serio es el Día Internacional del Libro y el Día del Idioma Español. Y 48 años cumple hoy Pasión Vega. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.
Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.